Libro de Romanos, el capítulo 2. Vamos a leer comenzando en el versículo 1. Libro de Romanos, el capítulo 2, el versículo 1. Dice la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Desde enero del 2009 a la fecha, hemos recibido más de 100.000 visitas a la página del Internet. Más o menos exactamente unas 112.568 o algo así. Más de 100.000 visitas a nuestra página de Internet de la Iglesia. Curiosamente, más gente escucha los sermones durante la semana en el Internet que viniendo a la iglesia. Más gente los escucha por internet que aquí en este edificio. Y les comento esto para que agradezcamos a Dios por este ministerio y para que oremos, para que Dios lo use para salvar y edificar a su pueblo en todo el mundo. También se los comento porque en la providencia de Dios, nuestro estudio de Romanos 2:4 no se grabó para poder subirlo al internet. Así que lo vamos a repasar esta mañana para beneficio de los hermanos que nos escuchan por internet. Estaba imaginándome, algún día los vamos a conocer. Algún día vamos a tener el privilegio de conocer a muchos hermanos a través de todo el mundo que escuchan los sermones y nos conocen a través de las fotografías en nuestra página del internet. Ayer precisamente recibí una carta, un correo electrónico de un hermano de Kuwait. Él es un soldado de Estados Unidos, de Texas. Él está en Kuwait. Nos escribió dando gracias a Dios por este ministerio y oran por nosotros en Kuwait. Hermanos, nos han escrito de Irak también, soldados que escuchan el Evangelio a través de nuestra página. Hermanos en Alemania, increíbles lugares, me sorprenden los lugares donde nos escriben, de Australia también, de todas clases de países de América del Sur. Me da mucho gusto también a radiodifusoras que nos piden permiso para bajar los sermones y pasarlos a través de las radiodifusoras en otras partes del mundo. Agradezcamos a Dios por este ministerio, nuestro hermano Malcolm Bechelani, uno de los diáconos aquí de la iglesia. Entonces vamos a repasar Romanos capítulo 2 y versículo 4. Comenzamos nuestro estudio recordando que el Señor nos enseña que no debemos juzgar a las otras personas, no debemos criticarlas, menos si tenemos los mismos pecados, cometemos los mismos pecados que ellos. El Señor nos amonesta: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, dice nuestro Señor Jesucristo, lo que hay que hacer es: saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y el apóstol Pablo también nos enseña sobre esto en este pasaje de Romanos en los primeros versículos. Y él está hablando, sí, a un judío imaginario, pero ciertamente judíos y no judíos también, que hacen lo mismo. Critican a otros, chismean de otros, juzgan a otros, y ellos mismos tienen los mismos vicios. Ellos mismos tienen los mismos pecados, o peores también. Lo más grave, y lo peor de aquí, de este pasaje en cuanto al judío, es que el judío criticaba y menospreciaba a los otros, pensando que él no tendría problema en el día del juicio, porque él era judío, descendiente de Abraham. Había cumplido con las tradiciones de los ancianos de sus padres, él hacía toda su religiosidad. Pero el apóstol lo alerta y le dice que Dios lo va a juzgar conforme a la verdad. Él no podrá escapar del juicio de Dios. Y es entonces que el judío imaginario comienza otro argumento, y el apóstol se imagina al judío alegando: pero Dios no me va a juzgar porque Él es muy bueno. Dios no me va a juzgar. Él ha sido muy bueno conmigo, Él está bien conmigo, me ha dado su palabra, tenemos el templo, tenemos el pacto. Y era la actitud del judío, es más, la actitud del judío era: yo me merezco que Dios sea bueno conmigo. Es muy popular esto, ¿verdad? Ahora en estos días. Dios es amor. Dios es muy, muy bueno. Él no me va a mandar al infierno. Dios me ha ayudado con mi familia. Tengo salud, tengo casa. Dios no me ha castigado. De seguro que estoy bien con Dios y Dios está bien conmigo. El último no me va a mandar al infierno. Él es muy, muy, muy bueno. No, el apóstol conteste este argumento en nuestro texto, el versículo 4, Romanos capítulo 2 y el versículo 4. Y vamos a estudiar este versículo conforme a sus dos partes. La primera parte: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Y la segunda parte: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, el versículo comienza con las palabras: o menospreciar. Es, como dice la palabra, menospreciar. Ponerle menos precio, menos valor a algo que se merece. Y la palabra que usa el apóstol también se traduce en nuestra Biblia como tener en poco, tener en menos o despreciar. Otra versión también la traduce abusar de algo. Vamos a suponer que un tío rico te regala un Mercedes-Benz de los 50. Un Mercedes-Benz de colección. Precioso el carro. Pero tú lo tienes arrumbado. No lo lavas, no le cambias el aceite. Y si lo usas, nada más es para acarrear cemento y escombro en el carro. Lo estás menospreciando. Estás abusando, lo estás despreciando, lo tienes en poco. Estás abusando de algo de gran valor. Ahora, nuestro texto nos habla de algo de mucho más valor que un Mercedes-Benz. La siguiente frase es: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. A riquezas, por supuesto, no está hablando de Mercedes-Benz, o de diamantes, o de oro, inversiones. No está hablando de esas riquezas de dinero. El apóstol usa esta palabra para enseñarnos que la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios son muchísimas. La gracia, la misericordia de Dios, la benignidad de Dios es de un valor incalculable. Es un tesoro inagotable. Y es por eso que en otra parte de la Biblia nos leemos de las inescrutables riquezas de la gracia de Cristo. A mí me gusta mucho como David lo expresa y lo describe: porque sus misericordias son muchas en extremo. O como dice el apóstol en otra parte: la superabundante gracia de Dios. O como acabamos de cantar: oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Y de eso se trata, por cierto, esta palabra benignidad, casi no la usamos. Es lo mismo que la palabra bondad. Se está hablando aquí de la bondad de Dios. Que Dios es muy bueno, que Dios es muy misericordioso. Entonces, la riqueza de su benignidad nos habla de la superabundante bondad de Dios. Dios de verdad es mucho más bondadoso y misericordioso de lo que nosotros lo no imaginamos. Es por su bondad que tenemos vida en esta mañana. Es por su bondad que tenemos el sol, la lluvia, aún el aire para respirar. Es por su bondad que tenemos familia, que tenemos libertad, que tenemos una iglesia, un techo, que tenemos paz. Es por su bondad que tenemos la oportunidad de leer la Biblia. Es por su misericordia, por su bondad, que tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio. El salmista nos dice: Él es tan bueno, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y Él es tan bueno, sabemos por el Evangelio, tan bueno, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y además tenemos, además de la riqueza de su benignidad, el apóstol menciona la riqueza de su paciencia. Bueno, esta palabra está bien traducida, pero más bien tiene que ver con la tolerancia de Dios. Es la paciencia de Dios, es la bondad de Dios demostrada en tolerarnos, en soportarnos. Y de verdad Dios nos tolera mucho. De verdad Dios nos soporta mucho. Hay unas personas aquí del consulado, así que les voy a comentar de... Siempre, no sé por qué, siempre que leo esta palabra de soportar, me acuerdo cuando trabajaba en el consulado, y había un oficial ahí que más o menos ahí se defendía en su español, pero había una palabra que siempre se equivocaba, y es la palabra soportar. En inglés, soportar a alguien, support, significa quien lo mantiene, quien le ayuda con su dinero, ¿verdad? Pero en español es otra cosa. Pero cada rato el oficial, ¿verdad?, le decía en la ventanilla, me acuerdo muy bien de una señora que estaba ahí, y le gritaba el oficial, ¿quién la soporta, señor? ¡Dígame quién la soporta! ¿Quién nos soporta a nosotros? Desde que nacemos, estamos pecando, y pecando en rebelión contra Dios. Como niños, mentimos, desobedecemos a nuestros padres. Como jóvenes, rebeldes. Como jóvenes, lasciviosos. Y adultos, ni se diga. Él de verdad nos tolera mucho. Y nos soporta mucho. Él nos ha dado tantas cosas sin merecerlo. Y seguimos en nuestra ingratitud, pecando contra Él. Y aún como cristianos, de familias cristianas. Ahí estamos, pecando y pecando, y le prometemos y, no, y volvemos a pecar, le fallamos una y otra vez. Es por esta paciencia, esta tolerancia, esta clemencia, que no estamos en lo más profundo del infierno. Cada uno de los que estamos aquí, Él de verdad nos soporta y nos tolera. La riqueza de su paciencia. Luego tenemos otra riqueza, la riqueza de su longanimidad. Esta palabra casi no la usamos. Longanimidad. También se traduce paciencia en nuestras Biblias y clemencia también. Pero tiene que ver con esa bondad de Dios en no destruirnos inmediatamente. Tiene que ver con esa paciencia, esa clemencia, esa bondad en esperar, en tomar su tiempo. ¿Se han puesto a pensar ustedes por qué Dios no le quitó la vida a Caín? ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Se han puesto a pensar ustedes? Caín merecía morir. Y aún Dios lo confronta. ¿Dónde está tu hermano? ¡Ah! ¡Aquí soy! ¡Guarda de mi hermano! Y Dios lo castiga. Y Dios le dice, y Caín sigue sin arrepentirse. ¿Por qué? La longanimidad de Dios. Él es tardo para la ira. Lleno de misericordia y compasión. Muy clemente. Y pasa que muchas veces a nosotros mismos no nos castiga por meses, por años, por décadas. Y nos deja vivir todo un siglo sin condenarnos a la muerte eterna. ¿Por qué es esto? La longanimidad de Dios. En Romanos 9, 22 se traduce de esta manera. Vean, Romanos capítulo 9 y versículo 22. Y nos explica por qué hace eso. ¿Por qué tiene tanta paciencia con los hombres? ¿Por qué tiene tanta clemencia y te espera? A lo último es... ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Es por eso. Ahora, resumiendo lo que hemos visto, Dios fue muy bueno con los judíos. Ellos se rebelaron una y otra vez contra Dios. Dios muy paciente lo soportó en su clemencia. Lo podemos ver en la historia, aún saliendo de Egipto, luego se rebelaron, entraron a la tierra prometida, se rebelaron. Dios les mandaba jueces como Sansón, pero ellos se rebelaban. Les mandaba reyes como David y Salomón, y ellos se rebelaban. Y a lo último, teniendo un hijo muy amado, les envió a Cristo. ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Se arrepintieron? ¿Le adoraron? ¡No! Lo rechazaron y lo crucificaron. Los judíos menospreciaron todas esas riquezas de la benignidad de Dios. Tuvieron en poco la bondad de Dios. O como dice otra versión ahora sí, abusaron de la benignidad de Dios. Siguieron en sus pecados, confiados en su nacionalidad. ¡Ah, somos judíos, hijos de Abraham! ¡No nos va a pasar nada! ¡Somos los escogidos de Dios! Siguieron confiados en su religiosidad, las tradiciones que ellos tenían. Además, siguieron confiados en que les iba bien, porque Dios no los había castigado, obviamente. Estaban bien entonces, veían esas bendiciones de Dios como prueba de que Dios no los iba a condenar. Pura soberbia y puro orgullo pensaban: nosotros merecemos la bondad de Dios. Y más. Claro, su lógica estaba mal. El apóstol nos enseña en la segunda parte de nuestro texto, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignorar, por supuesto, es más fuerte que no saber. Ignorar es mucho más fuerte, más grave que desconocer. Por ejemplo, a lo mejor tú llegas a tu casa como a las 11:20, 11:30 de la noche, y tu mamá está esperándote en la cocina muy enojada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué horas son? Pues ahí dice las 11:20. ¿Cuál es el problema? Quería que estaras, que subieras aquí a las 10 en punto. ¡Ah, yo no sabía! ¿No te dijo tu hermano? ¡No, no me dijo! Bueno, muy bien. Mucho cuidado la próxima. No me gusta que llegues tan tarde. Pero, si en otra ocasión, tu hermano te dice, mamá dijo que volvieras a las 10. Y tu hermano te pone un papelito en tu computadora al internet que lees ahí, recuerda a las 10. Y a las 9:30 tu hermano te manda un mensaje por el celular, acuérdate a las 10. Y tú llegas a las 11:30, estás ignorando a tu madre, a sus deseos y sus mandamientos. Eso es mucho más grave que no saber. Y esto es lo que estaba haciendo este judío. Estaba ignorando voluntariamente el hecho de que la bondad de Dios era para que se arrepintiera. Sabía que estaba mal, pero no quería arrepentirse. Quería seguir en su pecado. Y esto, una vez más, confiado en que Dios no lo había castigado, confiado en su judaísmo y su religión exterior. Aquí lo del arrepentimiento es lo más claro. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y esto es lo primero que Dios quiere de nosotros. Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso es lo primerito. Dios nos guía al arrepentimiento. Si Dios es paciente, si Dios nos da tiempo, si Dios es clemente, es para que nos arrepintamos. Primera de Pedro nos dice, capítulo 3 y versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo resumió su ministerio diciéndonos: testifico a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y a lo último, amigos, de eso se trata la cristiandad. Arrepentirnos y tener fe en Cristo. Vivir una vida constante, continua de arrepentimiento y de fe en la obra de Cristo. Escúchame muy bien. La cristiandad no se trata de una decisión, una oración y que te bautices y luego que vivas como tú quieras. No. La cristiandad se trata de arrepentirse todos los días. La cristiandad se trata de perseverar en Cristo, creyendo que por la bondad de Dios seremos salvos al final, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y este arrepentimiento no se trata de decir como el papá le va a dar un cintarazo al niño y está ahí el niño, que no lo vuelvo a hacer, sí, que no lo vuelvo a hacer, ahora sí, yo no lo vuelvo a hacer. No se trata de eso. El niño le tiene miedo al cintarazo, por eso está diciendo eso. El arrepentimiento bíblico, como nos dice un librito de doctrina, es al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos. Odiamos nuestros pecados, nos avergonzamos de nuestros pecados, de manera que nos volvemos de todos ellos hacia Dios, proponiéndonos y esforzándonos para andar en los caminos de sus mandamientos. De eso se trata el arrepentimiento de Dios. Ahora, entonces quiere decir que la lógica del judío estaba mal, muy mal. Dios fue bueno con ellos y no los destruyó totalmente, no porque estaban bien y merecían su amor, sino porque Él es paciente. Él les estaba dando tiempo para que se arrepintieran. Y como veremos en el siguiente versículo, ellos siguieron pecando. Es más, ellos siguieron rebeldes, obstinados, endurecidos, atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero de eso después. Vamos a terminar esta mañana considerando algunas lecciones prácticas de lo que nos enseña este versículo. O menosprecias la riqueza de sobriedad, paciencia y longanidad, ignorando que sobriedad te guía al arrepentimiento. O lo que aprendemos de este versículo, esto es lo que debemos de hacer. Número uno, tengamos mucho cuidado del gran peligro de menospreciar la gran bondad de Dios. Mucho cuidado de menospreciar la gracia y la misericordia de Dios. No seamos como este judío. No pensemos que nosotros merecemos la bondad de Dios, porque venimos de una buena familia, porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque ofrendamos y diezmamos. Hay que hacer eso, por supuesto. Pero más, arrepentirnos de nuestros pecados. Es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que vivamos una vida de continuo arrepentimiento para con Él y fe en Cristo. Número dos. Consideremos que si no hemos sido castigados por los pecados de los cuales no nos hemos arrepentido, esto no significa que Dios no nos va a condenar al final. Eclesiastés, el filósofo, nos dice, Eclesiastés capítulo 8, véanla por favor, Eclesiastés el capítulo 8 y el versículo 11. Eclesiastés 8, 11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le hará bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Si Dios no te ha castigado, es que Él te está dando tiempo en su paciencia para que te arrepientas. Entonces arrepiéntete y cree el Evangelio antes que sea demasiado tarde. ¡Ah, Dios no me ha hecho nada! ¡No! ¡Ah, Dios no existe! No. Es porque Dios existe que estamos vivos. Es porque Dios existe y es muy paciente que tú estás vivo. Número tres. Como cristianos, no tengamos envidia de los malos que prosperan y no les pasa nada. A lo mejor usted ha pensado, ¿por qué le va bien a mi amigo? No es cristiano. ¿O por qué les va tan bien a los corruptos, a los narcotraficantes? ¿Por qué les va tan bien a ellos? Ni se enferman. Es porque Dios les tiene mucha paciencia. porque Dios es muy clemente, porque Él es bueno para con los malos y con los ingratos, nos dice el Evangelio. Pero solo les está dando tiempo para que se arrepientan. Después viene el final. Después viene el fin. ¿Cuántos años van a vivir ellos? A lo mejor 100 años. Que vivan 120 años, supongamos. Pero lo último, ¿qué? A lo último, después de haber tenido riqueza y salud en esta vida, a lo último, ¿qué les va a pasar? Pero tú, a lo mejor, 50, 60 años, con pobreza, con tristezas, con enfermedades, pero con Cristo. Y tendrás toda la eternidad en comunión con Dios. Pero ellos, toda su alegría y felicidad, entre comillas, fueron 120 años. ¿Qué es eso comparado a 120 millones de años? ¿Qué es eso comparado a 120 billones de años? Pero la eternidad es más que 120 billones de años. La eternidad es billones y billones y billones y billones y billones y billones de años. ¿Quién gana al final? Tú cálmate en estos días, o cuando tengas esos pensamientos y tengas envidia y pienses, ¿para qué soy salvo? Yo soy cristiano, no puedo hacer esto como ellos y no puedo andar acá y hacer... Esta tarde lean el Salmo 37, te lo recomiendo, o el Salmo 73. Nos hablan de lo mismo. De un hombre de Dios que tuvo envidia de los malos y casi resbalaba pensando, ¿para qué limpia mi corazón? Pero lo último comprendió al entrar en la casa de Dios, lo que pasa al fin, y se calmó. Y este versículo nos enseña la misma verdad. Dios a lo mejor es muy benigno y muy bueno para con ellos, es muy paciente y les da muchas cosas. Pero al final, leemos, era para que se arrepintieran, pero no lo hicieron. Y al final está el justo juicio de Dios. Número 4, eso es lo que quiero que aprendan, sobre todo. Como cristianos, confiemos mucho en la gran bondad de Dios. De verdad son riquezas sin iguales, inagotables, incalculables. Esto de la riqueza, de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. Dios de verdad es muy bueno y muy perdonador. La gran prueba es la cruz del Señor. El Calvario. Confía que por su bondad, como cristiano, Él te recibe tal como eres de pecador. Puede ser que como cristiano tengas duda que Dios te ha perdonado todo. Puede ser que como cristiano y el diablo te haga dudar que Dios te perdona esos pecados repetitivos que constantemente estás confesando y contra los cuales estás luchando. Aprende a decir con David que las misericordias de Dios son muchas en extremo. Aprende a cantar con Miqueas que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si Dios es bueno para con los malos e ingratos, ¿cuánto más para con los que se arrepienten? ¿Cuánto más para los que creen en su Hijo? Dios es increíblemente bueno con nosotros. Y hermanos, este es el Evangelio. Que nosotros siendo tan malos, tan hipócritas, tan pecadores, Dios es clemente. Dios es bueno. Dios es paciente. Y nos recibe como el Padre recibió al Hijo pródigo. Entonces, por más pecador que seas, por más mala que seas, hay perdón por las riquezas de su benignidad. Por más pecados que hayas cometido, hay perdón por las riquezas abundantes de su gracia y de su benignidad. A lo mejor usted me dice, pero es que cometí un pecado horrible. Si tú supieras qué es lo que hice, de seguro que me excomunicarían inmediatamente en esta iglesia. No sé qué pecado cometiste, pero pon ese pecado
en la balanza.
Pones tu pecado. En un lado de la balanza pon tu pecado. Y en el otro lado de la balanza pon las riquezas de su benignidad. ¿Qué pesa más? ¿Qué tiene más poder? ¿Quién puede más? ¿La bondad de Dios o tu pecado? ¿Quién puede más? ¿Cristo? ¿La sangre de Cristo? ¿La cruz de Cristo? ¿O tu pecado? La sangre de Cristo tiene poder, sin igual poder. Número 5, en el penúltimo lugar. Como cristianos, aprendamos más de la riqueza de la bondad de Dios. ¿Te falta estabilidad? ¿Te falta paz? ¿Te falta esa alegría, esperanza en la cristiandad? Lo que debes de hacer es no mirar hacia ti. No hagas eso, porque si te miras a ti, miras tu corazón, miras tu pecado, siempre vas a andar en depresión. Siempre vas a andar enlodado allí abajo. Tú ve, aprende de la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, y es ahí donde encuentras paz, donde encuentras estabilidad, donde encuentras gozo. Entonces, ora mucho para que Dios te enseñe a aplicar esas verdades de su bondad, para que le adores y vivas con paz, con gozo, con poder en la cristiandad. Ahí está el secreto, la gracia de Dios. En penúltimo lugar, consideremos que si Dios es bueno, clemente y paciente, nosotros también debemos de ser así con nuestros hermanos. Tenemos que ser como nuestro Padre Celestial, nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Acabamos de ver esto, tan solo les leo una vez más el texto. Yo creo que no ha habido sermón en toda mi vida que se haya comentado tanto esto de soportarnos los unos a los otros durante la semana, una y otra vez. Bueno, también me han dicho, no juzguemos, no debemos de juzgar a los demás. Pero y una y otra vez, hay que soportar. ¡Ay, qué bueno si lo estamos aplicando! Efesios 4:2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La última parte del capítulo nos dice, el versículo 32, antes sed benignos, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En último lugar, adoremos y demos gracias al Señor todos los días, porque en Cristo tenemos tantas riquezas de su gran bondad. Dios es muy bueno, muy paciente. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, por supuesto que no. La única razón por la cual Dios es muy paciente y muy bueno es por lo que Cristo hizo por nosotros. La razón por la cual todavía tenemos vida y nos da vida y tiempo para que nos arrepintamos es porque Él murió por nosotros y porque Él intercede por nosotros. Es por su gracia, entonces, que somos salvos. Él merece toda la gloria. Voy a terminar leyéndoles un pasaje. No lo tienen que buscar, lo van a reconocer luego. Pero escuchen. Menciona algo de los puntos del sermón y ojalá que algún versículo llegue a nuestro corazón. Hablando de Dios, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Más de esto después. Oremos al Señor. Ojalá que algún versículo, alguna lección haya llegado a su corazón. Si usted no conoce a Dios, no conoce su amor, comience este día a buscar, a encontrar lo que es la misericordia, la bondad de Dios. No piense, bueno, Dios es tan bueno me va a perdonar al final. Piensa, Dios es tan bueno sí, pero tan justo, tan santo, ¿qué voy a hacer? Es tan bueno que Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que tienes que creer. Si no entiendes algunas de estas cosas, no tienes una Biblia, dinos, con mucho gusto te regalamos una Biblia, te explicamos lo que es el Evangelio. Urge que creamos esto. Dios nos ha dado tiempo. Arrepintámonos y perseveremos hasta el final, creyendo en Cristo. Él merece toda la gloria. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú envíes a tu Santo Espíritu y con su poder que nos ayude, Señor, a arrepentirnos, a creer en Cristo. Sabemos, Señor, que a menos que tú hagas la obra, todo será en vano. Ten compasión de nosotros. Acuérdate de nosotros. Danos salud, fuerza para servirte y adorarte mejor. En Cristo Jesús. Amén.